por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Realiza la seguridad del Estado operativos policiales para impedir que defensores de los derechos humanos asistan al juicio de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba.
Precandidatos demócratas critican al senador Bernie Sanders por sus comentarios sobre el régimen castrista.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que Washington podría imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela.
Crean alianza opositora en Nicaragua para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones.
Funcionario de los Estados Unidos destaca que Bolivia vive un momento trascendental en su historia.
Y el Papa Francisco celebra la misa del miércoles de ceniza, orando por los enfermos del coronavirus.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeira. A las 6:02 damos inicio de inmediato con las informaciones. Mis amigos, estamos atentos a lo que está ocurriendo con respecto al juicio de José Daniel Ferrer y a continuación les entregamos las noticias actualizadas de lo que ocurre hasta el momento. Don Bruno.
La situación es tensa para los opositores en Santiago de Cuba, donde, según anunciaron las autoridades de la isla, se llevaría a cabo este miércoles el juicio al dirigente opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Desde allí, Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la UMPACU, ofreció su testimonio a Radio Martí.
Operativo represivo contra activistas, han habido algunas detenciones, no sabemos exactamente, como el caso de Salvador, que estuvo a punto de llegar acá a nuestra vivienda y le detuvieron, lo llevaron hacia un policlínico en la cercanía del barrio y no sabemos exactamente en estos momentos su paradero. No ha llegado información por alguna vía que el tribunal ha estado militarizado completamente para impedir que nadie en un momento determinado pueda llegar hasta allí directamente, es decir, impedirle a toda costa la solidaridad de alguien con nuestro hermano Ferrer. Lo que pedimos es libertad inmediata, sabemos que es un juicio amañado, es lo que hacen estos esbirros, estos tiranos en el tiempo en el que están muy desesperados. Es la situación por la que estamos pasando. Y han cortado nuestras líneas telefónicas para impedir que podamos tener comunicación los unos con los otros dentro de Cuba y con el exterior.
Salvador Benavides y Garza, a quien menciona Martín Castellanos en su testimonio, es integrante de la UMPACU y uno de los detenidos en la mañana de este miércoles en Santiago de Cuba.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba, a través de un Twitter, dijo que el líder opositor cubano José Daniel Ferrer no está solo.
La embajada agregó que periodistas de la UMPACU han sido citados en Santiago de Cuba y otros activistas se encuentran detenidos, pero su familia y la comunidad internacional están pendientes de su juicio.
Y el senador cubano-estadounidense Marco Rubio ha seguido muy de cerca el caso del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, que desde octubre del año pasado permanece arbitrariamente arrestado por la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba.
En Cuba no existe un sistema legal, realmente todo el mundo conoce cómo va a resultar este caso y es lamentable. Y creo que en un momento en que tantas personas están hablando también del gobierno cubano y del régimen de Castro, es importante reconocer que dentro de Cuba hay personas que cada día están sacrificando muchísimo para tener libertad y oportunidad.
Amnistía Internacional reclamó en Twitter al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una respuesta a su petición de participar como observador en el juicio contra el dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Amnistía menciona que en una carta anterior solicitó a Díaz-Canel viajar a la isla para observar el juicio sin que haya recibido respuesta hasta el momento y se pregunta si el régimen cubano tiene algo que esconder.
En noviembre de 2019, Amnistía Internacional señaló que de acuerdo con una afirmación del régimen de Cuba ante la ONU de que no se había violado los derechos de Ferrer, no habría objeción entonces para que representantes de la organización viajaran a Cuba y observaran el juicio.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Sharanazová, no espera que el líder opositor cubano José Daniel Ferrer tenga este miércoles un juicio justo en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba.
Así lo declaró la funcionaria al diario español ABC, que además le informó que el Parlamento Europeo estará siguiendo de cerca todo lo que suceda hoy en el juicio y reaccionará en consecuencia.
Sharanazová indicó que desde la detención de José Daniel Ferrer en octubre ha habido todo tipo de irregularidades en el proceso, sin derecho a visitas familiares ni acceso a un abogado, además del abuso y la tortura a la que el opositor pacífico ha sido sometido.
Continúa la incertidumbre con respecto al juicio que se llevaría a cabo este miércoles en Santiago de Cuba contra el opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba y otros tres activistas de esa organización. Aide Hidalgo, hija de Ebert Hidalgo Cruz y hermana de Ebert Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, dos de los testigos de la defensa, así lo declaró a Radio Martí.
Gracias a Dios, solo sabemos que salieron esta mañana, en horario de la mañana salieron mi papá, mi hermano y mi madre acompañando a la hija de José Daniel, a Fátima Victoria. Daniel también fue. Los hijos de José Daniel, todos ellos salieron de acá. Dicen que el tribunal sí estaba sitiado, un activista de un PACU llamado Darien, que estuvo por los alrededores del tribunal y fue detenido.
Efectivamente, Dariem Colombier, coordinador del movimiento opositor Somos Más en Santiago de Cuba, ha sido detenido cuando intentaba acercarse al Palacio de Justicia en Santiago de Cuba para estar presente en el juicio al opositor José Daniel Ferrer. Su hermana Johanna Colombier narró lo ocurrido a Radio Martí.
Bueno, ya desde ayer teníamos planificado, vamos a decir, cómo él iba a hacer las cosas y después que dejó a su hija hoy en la escuela por la mañana, pues se dirigía al Palacio de Justicia y estábamos ya intercambiando mensajes de cómo estaba la situación. Él me envió un mensaje de voz donde me dice que eso está totalmente lleno de tanto de oficiales de vestidos de civil como también vestidos de uniformados, lleno totalmente como si fuera para una guerra, que escuchó algunas conversaciones en el camino en lo que estaba parado en una parada y ya le estaba intentando llegar cuando de momento ya me dice que lo tienen detenido. Y yo me imagino que ellos ya desde ayer estaban siguiéndolo, pero sencillamente hay que dejar a la niña en la escuela y a partir de ella fueron cuestiones de minutos en que lo detuvieron. Ellos saben lo que implica este juicio, saben las implicaciones políticas que tiene, las implicaciones que tiene también para la oposición y nadie de los que compartimos esta lucha estamos en la disposición de dejarnos solos en ningún momento. A todos nos toca apoyarnos unos a otros en cualquier situación. Y esta situación no es solo de un Paco, no es solo de José Daniel, es de todos los que luchamos por un cambio en Cuba. Por eso ese tag que ha puesto José Daniel, yo soy el que acuso, pues de todos nosotros también.
El periodista independiente Julio Aleaga Pesant fue amenazado por la seguridad del Estado este miércoles durante un interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Esta situación fue parte de este diseño de represión sobre los periodistas independientes. Fue un ejercicio de coerción, ya él me había amenazado el pasado jueves 22 por teléfono, me había amenazado, me iba a enfrentar. Se mantuvo esa línea de amenazas constantes, puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país, hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento, sobre cualquier tipo de encuentro de participación en eventos públicos, como por ejemplo ha pasado hace poco con periodistas independientes que también fueron reprimidos porque iban a participar en una tertulia literaria que hicieron hincapié en la Asociación Pro Libertad de Prensa, que dirige Antonio Fornari. O sea, hay una amplia gama de acciones represivas que puedo utilizar y en esa amplia gama, pues por supuesto, estaba el concepto, palabra, que vamos a enfrentar.
Y la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, permanece sin poder salir de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, la que desde el martes permanece bajo vigilancia policial. Ramos Herrería dijo a Radio Martí que podría ser detenida en cualquier momento.
Desde la mañana de ayer, bien temprano, en la madrugada, ya yo tenía operativo de la Policía Política y la más llamada Policía Nacional Revolucionaria. Varios vecinos me alertaron y cuando salgo a la calle los veo en la esquina allí. Un carro patrulla ayer se mantuvo en la 228 todo el día y dos oficiales de la Seguridad del Estado. Ayer cuando yo salgo, ellos me dejaron salir. Ellos me persiguieron en una moto Suzuki todo el recorrido que yo di ayer. Pero ahora por la mañana yo salgo a hacer unas gestiones que tengo que hacer y me paro estos extremista completo que no podía salir de mi vivienda. Le dije que si yo no salía me tenía que llevarme arrestado. Ahí tuvimos una fuerte discusión. Ellos me detienen y me introducen dentro de la patrulla. Querían dejarme dentro de la patrulla cerrada ahí en ese lugar sin conducirme a la unidad. Y puse pie en la puerta para que no cerraran la puerta y salí. Y le dije que yo no me iba a mantener dentro de esa patrulla, que me pagaba eso. Estaban las unidades de la policía para las detenciones. Después de tanta discusión, yo pude salir y uno de los oficiales que está ahí me dice, Leticia, me llamaron a la jefatura y parece que le dijeron que me dejaron salir, pero que con seguimiento. Exactamente, así mismo fue. Al final me dejaron salir, todavía se encuentran ahí, y nos volvieron a repetir que la orden que hay es que yo no puedo salir de mi vivienda. Le dije nuevamente que cuando tuviera necesidad de salir, lo iba a volver a hacer. Así que puede ser que en cualquier momento me vuelvan a detener.
Agentes de la Seguridad del Estado de Cuba visitaron el martes al opositor Eduardo Díaz Fleitas, miembro del Grupo de los 75, en su vivienda en Pinar del Río, para advertirle que en el día de hoy no podría viajar a La Habana. Díaz Fleitas, quien se trasladaría a la capital de Cuba por gestiones personales, declaró a Radio Martí que todo es parte del operativo con el que el régimen pretende impedir alguna manifestación en contra del juicio al dirigente opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba.
Me visitaron dos oficiales de la ciudad de Estado, un teniente coronel y el otro no sé qué nivel tiene. El teniente coronel se llama Beulio. Estos señores vinieron a tratar de hablar muy excelente, de manera que yo no viajara a La Habana hoy. Pero yo tenía que viajar a La Habana porque parece que hay algún problema de preocupación con el inicio del juicio de José Daniel Ferrer. Algo que sucede con frecuencia para nosotros los que estamos defensores de derechos humanos, opositores, como ellos quieran llamarnos, no importa. No hay una razón ninguna que no podía ir, que hoy era mejor que no fuera hoy. Yo le expliqué, esto es el problema de que el juicio comienza mañana a las 8 de la mañana, pero ellos no entienden, es que no puede ir porque aquí estamos intimidados todos los que de una u otra forma podemos manifestar en un momento determinado acerca de las situaciones que hay en el país.
Bueno, y en una actualización de última hora que tenemos, mis queridos amigos, con respecto al juicio de José Daniel Ferrer, fuerzas policiales mantienen recluidos en sus viviendas a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, confirmó a Radio Martí Miraida Martín por WhatsApp. Sus líneas telefónicas también están interrumpidas.
Un cerco policial cerrado impide el acceso al Tribunal Municipal de la ciudad, donde se está realizando el juicio contra José Daniel Ferrer, dirigente de la organización opositora. El teléfono del tribunal santiaguero también se encuentra interrumpido.
Hasta la salida de esta nota no hay información sobre lo que ha sucedido en la visita ni si ha terminado ya. La fecha del juicio fue informado a los familiares de Ferrer en la noche de ayer.
El clima represivo en torno al juicio en contra de José Daniel Ferrer y otros defensores de los derechos humanos ha generado una serie de críticas en círculos políticos y en organizaciones extragubernamentales.
Seguimos a continuación, mis queridos amigos, con otras noticias de Cuba en la voz de don Bruno Tocash.
Estados Unidos anunció este martes la continuación de la ley de emergencia nacional con respecto a Cuba y la autoridad relacionada con el anclaje y movimiento de embarcaciones.
La oficina de prensa de la Casa Blanca aclara que la política estadounidense sigue siendo que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos al plantear una desestabilización o amenaza a las relaciones internacionales de los Estados Unidos.
Por lo tanto, el presidente Donald Trump, en conformidad con la ley nacional de emergencias, continúa implementando la legislación con respecto a Cuba, al igual que la autoridad de emergencia relacionada con la regulación del anclaje y el movimiento de embarcaciones, de acuerdo con las proclamadas o las proclamas establecidas.
El aviso, que se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al Congreso con la firma del presidente Donald Trump, enumera una serie de proclamas que comenzaron en el año 1996, cuando se declaró una emergencia nacional tras la destrucción por el gobierno cubano de dos aviones civiles y desarmados con matrículas estadounidenses en el espacio aéreo internacional al norte de Cuba, acaecida el 24 de febrero del año 1996.
El senador y precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, debió enfrentar las críticas de sus contrincantes debido a sus comentarios en alabanza al sistema educativo en Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En el más reciente debate entre los precandidatos demócratas a la presidencia, el senador Sanders fue atacado por varios de sus rivales por comentarios recientes que elogiaban el programa de alfabetización en Cuba, iniciado por Fidel Castro. Sanders se defendió señalando comentarios similares del expresidente Barack Obama.
Of course you have a dictatorship in Cuba.
Dice que por supuesto que hay una dictadura en Cuba. Aclara que lo que expresó es lo que dijo Barack Obama en términos de Cuba, que Cuba hizo progresos en educación. Posteriormente reiteró su condena al autoritarismo. Él dice que ha condenado el autoritarismo, sea en Arabia Saudita, Irak, Cuba, Nicaragua. Dice que cualquier tipo de autoritarismo es malo. Sanders enfrenta una ola de críticas desde el domingo cuando fue consultado en el programa 60 Minutes sobre comentarios que hizo hace 3 décadas sobre países como Cuba, en particular destacando que Fidel Castro había mejorado enormemente la educación y la salud. En el debate del martes en Carolina del Sur, el precandidato Pete Buttigieg dijo que esos sentimientos de Sanders no lo ayudarán a enfrentarse al presidente Donald Trump.
I am not looking forward to a scenario.
Él dice que no está a favor de un escenario con Donald Trump defendiendo su nostalgia por el orden social de los años 50 y Bernie Sanders con su nostalgia de las políticas revolucionarias de los años 60. La primaria en Carolina del Sur este sábado 29 es la última votación antes del llamado Supermartes, una jornada en la que votan simultáneamente 14 estados y los candidatos se disputan un tercio de los votos necesarios para la nominación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y expresos políticos cubanos en el exilio escribieron una carta al presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, para pedir que Bernie Sanders se disculpe públicamente de sus comentarios sobre el régimen de Cuba, al que ponderó por sus logros en la salud y la educación.
Ángel de Fana, Jorge Luis García Pérez, Antúnez, Luis Zúñiga y Basilio Guzmán, quienes pasaron entre 17 y 23 años en prisión, se sienten ofendidos porque el senador Sanders, uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata a la Casa Blanca, se atrevió a elogiar a un tirano.
Los comentarios de Sanders sobre Cuba han sido atacados por algunos de los otros aspirantes demócratas. Sanders lleva a la delantera en las primarias del partido y se declara socialista democrático.
Los firmantes de la carta también advirtieron a Pérez del daño que hace Sanders al Partido Demócrata con sus comentarios sobre Cuba.
Por su parte, la actriz de los Estados Unidos, Whoopi Goldberg, dijo en el programa The View de la cadena ABC que los comentarios de Bernie Sanders sobre Fidel Castro eran equivalentes a minimizar lo malo que fue Adolfo Hitler.
Goldberg estableció un paralelo entre lo que dijo Sanders sobre Cuba y los comentarios de Donald Trump en el año 2017, de que hay gente buena en ambos lados, después de que en Charlottesville, estado de Virginia, un hombre blanco matara con su auto a una persona de raza negra por motivos raciales.
Otra panelista, Joy Behar, afirmó que Fidel Castro está muerto, que su hermano morirá pronto y que todo cambiará muy pronto, aunque defendió a Sanders por sus comentarios sobre la alfabetización en Cuba.
No obstante, otro participante del espacio, Kevin O'Leary, describió la campaña de alfabetización como un programa de reeducación y agregó que no había seguridad de que los cubanos hubieran recibido una buena dosis de historia mundial.
Y a esta hora, mis amigos, las 6 de la tarde, 20 minutos, nos encontramos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para el pronóstico del clima.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende esta noche hacia el suroeste. Un frente frío fuerte acompañado de vientos con fuerza de brisotes y lluvias intensas sobre el sur de Alabama y Georgia y el noroeste del Golfo de México. Este frente frío fuerte que desde las últimas horas de la tarde ha estado afectando Tampa y Fort Myers llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, acompañado de tormentas eléctricas intensas y vientos del noroeste al norte con fuerza de brisotes que provocarán fuertes marejadas en la costa norte occidental y temperaturas frías durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados desde las últimas horas de la tarde en la región occidental con tormentas eléctricas desde las primeras horas de la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos son del sureste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero girando al norte y al noroeste esta noche entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas de 40. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, pero el inicio de marejadas en la costa norte occidental a partir de esta noche, con inundaciones costeras, especialmente en el malecón habanero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y nos encontramos a continuación con las noticias referentes a los Estados Unidos. Don
Bruno. Las autoridades de salud de los Estados Unidos alertan sobre el peligro del coronavirus en el país. John F. Burnett informa.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que deben esperar brotes de coronavirus en sus comunidades, y la doctora Nancy Messonnier, experta en vacunas de ese organismo, dijo el martes, y abro comillas, ya no se trata tanto de si esto sucederá en este país, sino de cuándo ocurrirá esto.
No hemos visto aún que el virus se haya propagado en Estados Unidos, pero es posible, y déjenme decirles que eventualmente esto sucederá. Nuestra meta sigue siendo controlar el ingreso del virus al país. Sin embargo, también nos brinda más tiempo para preparar a nuestra comunidad para enfrentar los casos y una posible propagación sostenida.
Messonnier insistió a los estadounidenses a esperar que sus actividades diarias se vean significativamente afectadas por el virus, pero no pudo predecir qué tan grave sería la propagación del virus en los Estados Unidos, y recordó que la llegada de estadounidenses provenientes de China obligó a tomar medidas que no se veían hace mucho tiempo.
Esta es la primera vez en los últimos 50 años en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de cuarentena.
La advertencia llegó inmediatamente después de un mensaje urgente de un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, que dijo el martes que los países de todo el mundo deberían pensar en prepararse para un brote de coronavirus y tener listos los planes de respuesta rápida para cuando llegue.
Y el gobierno de los Estados Unidos abrirá un nuevo centro de procesamiento de migrantes en el estado de Texas. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Un año después de que solicitantes de asilo y otros migrantes abrumaron a las autoridades de migración de Estados Unidos en la frontera sur, la patrulla fronteriza va a abrir una instalación de procesamiento en Texas que funcionarios dicen podría ayudar a atender mejor a los detenidos luego de la indignación causada por la detención de niños y adultos en condiciones deplorables. Esta instalación es mucho mejor para nosotros y, lo que es más importante, va a proveer el cuidado y la atención requeridos a aquellos bajo nuestra custodia, dijo Chris Clem, subjefe de la patrulla fronteriza para el sector de El Paso, que cubre el sur de Nuevo México y el oeste de Texas. La agencia informó que planea abrir la instalación con capacidad para 1.040 personas este fin de semana. El martes les dio a periodistas una visita por los edificios modulares que incluyen áreas de juego para niños, duchas, lavandería y otros servicios esenciales no siempre disponibles en los centros de detención de la patrulla fronteriza. Los críticos dicen que la medida no resuelve la falta de supervisión en esas instalaciones y genera confusión sobre por qué el gobierno está expandiendo el espacio para detenciones mientras impulsa políticas para reducir las solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Fiscalía General de México informó este martes acerca del rescate de 97 migrantes centroamericanos en Chiapas y de la detención de 4 personas acusadas de transportarlos sin la documentación necesaria. Los migrantes, 80 adultos y 17 menores, son originarios en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su visita a la India, donde fue recibido por una gran multitud en el evento Namaste Trump. Vio la grandeza del Taj Mahal y declaró que las relaciones entre Estados Unidos e India son más fuertes que nunca.
Siempre recordaremos esa magnífica bienvenida que los ciudadanos de su país nos brindaron a nuestra llegada, declaró el presidente Trump al primer ministro de la India, Narendra Modi, calificándola como una profunda expresión de fortaleza y de amor verdadero.
Durante la visita, pero no relacionado a ella, choques entre grupos rivales hindúes y musulmanes por una nueva ley de ciudadanía provocaron la muerte de al menos 10 personas en los 2 días de enfrentamientos. Trump dijo que estaba al tanto de la violencia, pero no la discutió con Modi ni dio su opinión sobre la ley.
Durante la visita del presidente Donald Trump, ambos países no pudieron suscribir un acuerdo comercial bilateral, pero acordaron la compra por parte de la India de armamentos de los Estados Unidos.
Y un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este martes que Bolivia vive un momento realmente trascendental en su historia.
En una conferencia con la prensa, señaló que los bolivianos irán a las urnas el 3 de mayo en lo que probablemente sean las elecciones más importantes en la historia de dicho país.
El alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos trabaja con la comunidad internacional, sus socios en la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para ayudar a garantizar elecciones libres, justas y transparentes que ayuden a reforzar la democracia en Bolivia.
Los Estados Unidos quieren una relación positiva con el nuevo gobierno de Bolivia, sea cual sea el gobierno que se establezca, y espera intercambiar embajadores después de 14 años de antagonismo bajo el gobierno de Morales, dijo el funcionario de alto rango del Departamento de Estado.
Y a continuación tenemos más informaciones que tienen relación con América Latina. Don Bruno.
Los Estados Unidos se está preparando para imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela, declaró el presidente Donald Trump el martes en un intento por ahogar la financiación del gobierno de Nicolás Maduro.
Verá algo sobre eso en un futuro no muy lejano, dijo el presidente Trump en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, cuando se le preguntó si Washington impondría más sanciones a Venezuela o a las empresas indias que compran petróleo venezolano a terceros después de imponer sanciones a una unidad del gigante petrolero ruso Rosneft.
Podría haber sanciones muy serias, respondió el presidente Trump a la pregunta sin dar detalles. Los Estados Unidos impuso sanciones la semana pasada a la rusa Rosneft Trading S.A., ya que surgió como un intermediario clave para la venta de petróleo venezolano.
Y el movimiento estudiantil en Venezuela asegura que mantendrá firme en la lucha, se mantendrá así, por la autonomía universitaria. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El movimiento estudiantil venezolano promete revelar esta semana una serie de acciones destinadas a defender las universidades del país, debido a que el jueves se cumple el plazo concedido por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para celebrar elecciones y renovar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país. El año pasado, el máximo órgano judicial del gobierno en disputa emitió una sentencia que dicta parámetros para que las universidades lleven a cabo las elecciones de sus autoridades, lo cual, según expertos, profesores y alumnos, viola la autonomía universitaria. Consultado por La Voz de América, el dirigente estudiantil Jorge Barragán explica que el tribunal busca que en las elecciones participe personal obrero y administrativo, cuando según la legislación solo deben participar estudiantes, profesores y egresados.
Más allá de que se hagan elecciones, sino busca el sentido de intervenir la universidad. El régimen, con sus pretensiones totalitarias de tomar todos los espacios autónomos y democráticos que se encuentran en el país, siendo la UCB y siendo las universidades autónomas uno de los últimos bastiones de autonomía y democracia que representan, que actualmente se mantienen de pie en el país, ellos buscan intervenirlos.
Afirma que en efecto las autoridades universitarias deben ser renovadas, pues los cargos se encuentran vencidos, pero insiste en que deben cumplirse las condiciones.
Nosotros queremos que hayan elecciones, pero elecciones con autonomía. Cuando decimos elecciones con autonomía, elecciones bajo los principios de nuestra Constitución.
El ministro de Educación Universitaria del Gobierno en disputa, César Trompis, recientemente se pronunció para cuestionar que no se acate la sentencia y advirtió que las actuales autoridades universitarias podrían ser destituidas en caso de no llevar a cabo las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
Marta Beatriz Ferrer, hija del opositor cubano José Daniel Ferrer, emitió una declaración en la que acusa al régimen de Cuba de innumerables crímenes cometidos contra la oposición pacífica en la isla y en contra de la integridad de su padre.
Yo soy el Cacuz. Yo soy la que acusa a la dictadura asesina de Raúl Castro y Díaz Canel por mantener a mi pueblo a más de 60 años bajo una dictadura, pasando hambre y miseria. Yo soy la que acusa a la dictadura por crímenes de lesa humanidad a mi pueblo. Yo acuso a la dictadura por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, torturándolo día tras día. Yo soy la que acusa a la dictadura por los golpes que le dan a los opositores pacíficos en Cuba y a las damas de blanco. Acuso a la dictadura por todos los robos y asaltos a mi vivienda y a las viviendas de los opositores pacíficos. Acuso a la dictadura de los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado contra los opositores pacíficos en Cuba.
Y las autoridades cubanas dan respuestas exiguas y escurridizas a la demanda de una ley de protección para las personas con discapacidad. Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
La gestación de una ley para las personas con discapacidad no está incluida en el cronograma legislativo del período 2019 al 2022, a pesar de que las autoridades cubanas aseguraron que esa será una de las leyes que complementan la Constitución que están contempladas al futuro. La Presidencia de la República respondió así a una carta que la Red de Cultura Inclusiva le envió en octubre de 2019 solicitando una ley que ampare los derechos de los individuos en situación de discapacidad, 16 años después de que Cuba firmara la Convención sobre los Derechos de esas personas.
Y ese futuro es más que lejano,
afirmó Juan Goberna, coordinador de la Red de Cultura Inclusiva.
Las respuestas han sido escurridizas, exiguas.
El Ministerio de Justicia contestó que ya existe un grupo presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para trabajar en este asunto. Por ello, Juan Carlos Linares acudió al organismo estatal.
Me dieron una respuesta que se estaba recopilando información para tratar de
de modificar ciertos estatutos, reglamentos relacionados con las personas con discapacidad en Cuba.
Por su parte, la Fiscalía General declinó su responsabilidad, según el artículo 61 de la Constitución cubana. Al recibir peticiones, las autoridades están obligadas a tramitarlas y a dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en un plazo específico. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas denunció el acoso contra los periodistas cubanos Carlos Manuel Álvarez, de la publicación El Estornudo, y Luis Escobar, del diario digital 14 y medio.
Continúan las intimidaciones en Cuba contra la prensa independiente. En este caso le ha tocado a Luz Cuba, de 14 y medio, y a Espíritu Carlos, de Rev El Estornudo, denunció la CPJ en su cuenta oficial de Twitter.
La organización que defiende a los periodistas en todas las regiones del mundo alertó que están verificando lo que sucede con Escobar y Álvarez y recordó que por hechos como este, Cuba se mantiene firme en la lista negra de países más censurados.
Y un internauta, quiero decir, que se hace llamar Gladiador Ghost, modificó digitalmente la principal imagen del cine Yara de La Habana, que ahora se muestra en el buscador Google. La nueva foto exhibe la frase "El cambio es ya" en el friso destinado a anunciar las películas en cartelera.
Al poner Cine Yara en Google, inmediatamente el buscador genera la imagen de Marras a la derecha de la pantalla, junto a la descripción y ubicación de uno de los cines más emblemáticos de La Habana.
Hasta a los mapas de Google ha llegado el cambio, escribió en Facebook el abogado cubano Eloy Viera Cañive, tras compartir la nueva foto del Cine Yara.
¿Quién puede comprar un carro de uso en Cuba a un precio promedio de 100 veces superior al salario anual de un trabajador? Una pregunta que se hacen muchos cubanos en la isla después del comienzo de la venta de carros de segunda mano. Amado Gil aborda el tema en el siguiente reportaje.
Decenas de cubanos se apostaron en las afueras del concesionario de autos de uso que el gobierno cubano abrió en el municipio habanero de Playa. Se confundían entre interesados en comprar y curiosos que miraban a través de la cerca. Algunos, al ver los precios, decían:
yo no pago ese precio por ese carro. Yo no pago eso.
Según la lista de precios, los carros van desde 34 mil a 90 mil dólares. Esto es, en promedio, más de 100 veces lo que gana un cubano al año. De ahí que muchos se pregunten, ¿y quién los puede comprar? De acuerdo a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, esto va dirigido a los nuevos ricos cubanos.
El nuevo rico cubano está muchas veces vinculado a el trabajo por cuenta propia, al emprendimiento, los negocios más prósperos. También hay algo del lavado de dinero dentro del país, fundamentalmente dinero que se extrae del mercado informal a través del robo al Estado, los desfalcos a empresas estatales, el llamado desvío de recursos.
Armando, así se identificó, fue uno de los primeros en comprar. Adquirió un Peugeot, no dijo cuánto le costó.
Muy contento con el carro, uno de los más exclusivos ahí del parque. Los precios todavía siguen siendo un poco elevados, pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo para tratar de por lo menos andar en algo para la familia y eso.
Joan Orlando Milian también compró un Toyota Land Cruiser por 80 mil dólares. Este joven dijo que era un cubano americano de Miami.
Otras personas que no tenían posibilidad de tener un carro, hoy en día pueden adquirirla de esta manera.
El concesionario de autos pertenece a Cimex, el brazo comercial de los militares en Cuba.
También hay que advertir que la persona que ahora mismo tenga 50 mil dólares los ponga en una tarjeta magnética y se compre un auto, muy probablemente su nombre termine en un listado de personas a observar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les decía que la revista Forbes colocó al dictador Fidel Castro como el séptimo mandatario más rico del mundo. ¿No se han preguntado ustedes, queridos compatriotas que me escuchan, de dónde el dictador sacó esos millones de dólares? Se lo robaba de todos esos préstamos que le hacían los países. El bandolero en jefe jamás, desde que nació, disparó un chícharo. Vivió del cuento y después del triunfo de la revolución, vivió de los millones que pidió a nombre de ustedes para darles un nivel de vida decente que les prometió sería el más alto del mundo. Vivió y se enriqueció del trabajo de los abuelos, de los padres de ustedes que me escuchan, del sudor de los que cortaban caña o capturaban langostas para que el comandante engordara sus cuentas en bancos extranjeros. Al pueblo de Cuba le impuso una cartilla de racionamiento, lo reprimió, los hundió en la miseria, en el luto, en la sangre, en la desilusión, en la desesperanza, y para mantenerse en el poder asesinaron a cubanos, los torturaron y los llevaron a las cárceles políticas. 2 millones escaparon del paraíso comunista. Ese ustedes hoy están sufriendo. La crisis económica actual se va agravando y Cuba culpa al actual presidente norteamericano, pero Trump lleva solamente 3 años en la Casa Blanca, y de los 57 años anteriores, ¿a quién van a culpar? Quizás ustedes no sepan que Cuba no cumplió con los pagos de la deuda al Club de París en el pasado 2019. La revolución se había comprometido, a cambio de una renegociación de dicha deuda, a efectuar unos pagos. Fue una negociación tremendamente beneficiosa para el gobierno cubano, pero los dirigentes de la revolución no pagan, por eso tienen cerrados los mercados. La revolución debía al Club de París 11 mil millones de dólares y le perdonaron 8.500 millones. Esto no tiene precedentes en la historia. Cuba le debe a todos millones. Le debe a Australia, le debe a Austria, a Bélgica, a Canadá, a Dinamarca, a Francia, a Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Holanda, España, Suiza. Esto en los países que forman el Club de París, en la misma forma que mordió a esos países, lleva años tratando de morder a los Estados Unidos. Cuba quiere que las empresas norteamericanas le den crédito que, por supuesto, nunca van a pagar. Y entonces, de acuerdo a las leyes de este país, esa deuda la pagaríamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Aquí, la revolución indigente no tiene crédito. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Seis de la tarde con 41 minutos, estamos en el Noticias Radio Martí, nuestra segunda media hora en este noticiero vespertino, y nos encontramos nuevamente con las noticias de América Latina.
La policía de Nicaragua frustró este martes una marcha contra el gobierno del presidente Daniel Ortega con un fuerte operativo en las calles de Managua y amenazó a los periodistas que cubrieron el evento.
Según informaciones de un diario local, los comunicadores fueron perseguidos, agredidos y amenazados con matar a su familia.
Por otra parte, Amnistía Internacional y el movimiento opositor Azul y Blanco mostraron solidaridad para con los comunicadores agredidos y lamentaron que tuvieran que ejercer su profesión en condiciones adversas de censura por parte del régimen dictatorial de Ortega.
Y grupos opositores forman una coalición para competir contra precisamente Daniel Ortega en las elecciones y buscan a toda costa vencerlo en las urnas en Nicaragua. Ricardo Espinosa tiene el siguiente informe.
Grupos contrarios al gobierno de Nicaragua formaron este martes una coalición integrada por organizaciones surgidas de las protestas de 2018, partidos de derecha, indígenas y excombatientes de la Contra, para enfrentar a Daniel Ortega. La firma tuvo lugar en un ambiente festivo y combativo en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra en Managua, abarrotado por opositores que gritaban a todo pulmón consignas contra el gobierno, pese a la fuerte presencia de la policía en los alrededores. La alianza es posible con la convicción de que solo unidos sin exclusión se va a derrotar a la dictadura, dijo el opositor jurista Carlos Tunerman.
Es un día histórico porque hoy hemos firmado el compromiso firme, la partida de nacimiento de la coalición nacional, el camino correcto que hemos entre todos adoptado para que nos lleve por la vía cívica y por la vía del voto de todos los nicaragüenses a la solución del problema en que nos encontramos.
La unidad fue sellada con motivo del 30 aniversario de la llegada al poder de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las urnas al frente de un bloque opositor. Ariel Sotelo, de la Unidad Azul y Blanco, también añora elecciones libres.
La Unidad Nacional, la Alianza Cívica y todos los actores que están aquí sentados con nosotros apoyan cualquier esfuerzo movilizativo y lo vamos a seguir intentando. Es una de las prioridades de la coalición nacional. Retomar las calles porque las calles son del pueblo.
Sus dirigentes han dicho que las elecciones deben realizarse con transparencia y bajo observación internacional. Demandan además renovar el Tribunal Electoral en manos del oficialismo. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
En América Latina se preparan para enfrentar el coronavirus tras el primer caso en el Brasil, mientras la OMS pide al sector turístico medidas coherentes para con el virus. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Brasil confirmó el primer caso de coronavirus registrado en el país y en América Latina, detectado en un ciudadano brasileño que este mismo mes pasó unos 10 días en la región italiana de Lombardía. El paciente es un brasileño de 61 años que entre los pasados 9 y 21 de febrero estuvo en Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado 12 muertos y más de 370 infectados por el virus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que algunos países afectados por la epidemia de COVID-19 no están compartiendo información con el organismo. Ante esta situación en América Latina se toman más previsiones. Guatemala declaró alerta máxima por el coronavirus después de los casos de Estados Unidos y Canadá. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo:
hemos decidido declarar alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus a partir de la información ya de lo que ha crecido entre el día de antier y ayer, la infestación en los Estados Unidos y en Canadá.
En Colombia, las autoridades de salud también aseguran que están preparados.
Bogotá está preparada y está preparada primero en materia de diagnóstico de la mano del Instituto Nacional de Salud y de las instituciones privadas y de la academia. Estamos desarrollando la prueba diagnóstica.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a encontrarnos a continuación con Noticias del Mundo y efectivamente veníamos escuchando a Jorge Orellana con este reporte sobre el coronavirus D-19 en América Latina. En este momento el presidente Trump está dando una locución al país y en efecto estaba anunciando que también los Estados Unidos está trabajando sobre la vacuna para el coronavirus D-19. Qué bueno, todo el mundo, todo el planeta parece que se ha unido en torno a esto para encontrar esto y ojalá que se haga a tiempo para que no se convierta en una pandemia. Tenemos las noticias del mundo a continuación en la voz de don Bruno Tocas.
Exactamente, la China continental registró 406 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus el martes, dijo el miércoles la Comisión Nacional de Salud del país, frente a los 508 casos del día anterior.
Eso lleva el número total de casos confirmados en China continental hasta ahora a 78.064. El número de muertos por el brote en China continental había llegado a 2.715 a fines del martes, un aumento de 52 respecto al día anterior, dijo la comisión.
El portavoz del secretario general de la ONU habla acerca de los esfuerzos por contener el coronavirus dentro del sector turístico. Desde la ciudad de New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo emitieron un comunicado luego de estrechas consultas para apoyar a estados se aseguren tomar medidas de salud que contengan la propagación del COVID-19 y que requieran la mínima interferencia en el comercio y tráfico internacionales. En la sede de la ONU en Nueva York, el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
The tourism sector is fully committed to putting people and their well-being first. The two agencies
El sector del turismo está plenamente comprometido a darle prioridad a las personas y a su bienestar, pero las dos agencias hicieron notar que la respuesta tiene que ser proporcional a la amenaza a la salud pública, que se basen en estimados de riesgo local. La cooperación internacional será clave para asegurar que el sector turístico contribuya de manera efectiva a contener el coronavirus. El COVID-19 tiene un periodo de incubación de entre 10 y 14 días. La Organización Mundial de la Salud el miércoles dijo que por primera vez los casos fuera de China exceden los que hay dentro, con un estimado de más de 80.000 personas infectadas por el coronavirus desde que surgiera en el centro de China en el mes de enero. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, y en el inicio de la cuaresma, el Papa Francisco expresó su solidaridad con los enfermos por el coronavirus y todo el personal sanitario que enfrenta la propagación de la enfermedad. Y acompañamos al Papa con esta idea y este llamado al bienestar.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda fue detenido y amenazado el lunes por la seguridad del Estado y en entrevista con Tomás Cardoso cuenta los detalles en su programa de Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a la provincia de Santo Espíritu, en la capital espirituana. Presentamos al periodista independiente y allí ejecutivo del Frente Antitotalitario Unido en la provincia, Adriano Castañeda, que la víspera fue detenido por la policía política.
Mira, Tomás, el pasado día 21 de febrero recibo una citación oficial por conducto del jefe de sector, subteniente Yunieski León Pérez, que debía presentarme el día 24 a las 10 de la mañana a la primera unidad de la policía de la ciudad de Santo Espíritu. Me estaban esperando los oficiales mayor Omar, jefe de sector en el municipio de Santo Espíritu, y el también mayor Ismael, jefe del sector del Consejo Jesús María y Colón. Comenzó un interrogatorio con el mismo libreto, por supuesto diseñado por el Departamento de la Seguridad del Estado, que se me abriría un proceso ya por ser un potencial delictivo, principalmente por reunirme con delincuentes y otras actividades. Me realizaron una carta de advertencia, la cual no firmé. Se me realizaron fotos de varios perfiles, pruebas de olor, huellas dactilares y de mano. Al terminar, los oficiales uniformados entraron el mayor Abel, jefe del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva y Enemiga, y Brian, capitán también de ese de enfrentamiento, y me dicen que mi tiempo se había terminado, que me había pasado de rosca. Tenemos conocimiento que estás incitando, alentando a la gente a protestar y estás frecuentando las colas y esto lo estás aprovechando. Por ello, era un problema que estaban afrontando el país y que no era culpa, ¿no?, del gobierno. Me vuelven a repetir que estaba en manos de un proceso y que si yo estaba informado de la situación de José Daniel Ferrer, mira el estatus que tiene José Daniel Ferrer, que no es el tuyo. Por supuesto, se lo han dado los enemigos de Cuba y no va a salir de la cárcel. Ese fue el oficial, el mayor Abel, jefe de enfrentamiento, que vino de La Habana aquí a trabajar aquí a Santi Espíritu desde el año pasado, y que también me decía él que la situación del Coco Fariña, de tu líder, como me dijeron ellos, también muy pronto él cogerá la prisión, y si se planta en huelga de hambre se va a morir esta vez. Que ese era el final del Coco Fariña. Me hablaron también, Tomás, que estaban apareciendo carteles y que las características de elaboración del mensaje daban la prueba que era obra mía. También me dijo que estaba informando noticias falsas a una emisora al servicio de una potencia extranjera, Radio Martí. Yo lo único que le dije, de manera casi riéndome, irónicamente, que me dijera una, y que yo estaba dispuesto a cumplir prisión por eso, que me dijera una de la situación que estamos enfrentando los cubanos en estos momentos, principalmente en la ciudad de Santi Espíritu.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6 de la tarde, 52 minutos, llega la doctora Maritza Fuentes con un tema muy interesante. Póngale mucha atención, sus rodillas. Es bien importante esto en nuestro segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de las lesiones y enfermedades de la rodilla. La articulación de la rodilla se compone de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos. Los músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva en su articulación. Cuando alguna de estas estructuras se lastiman o se enferma, surgen problemas. Los problemas en las rodillas pueden provocar dolor y dificultades para caminar. Y por cierto, es muy doloroso cuando empiezan a dar problemas, algún trastorno que sucede en la rodilla. Los problemas son muy comunes y pueden ocurrir a cualquier edad. Puede interferir con muchas actividades, desde la práctica de deportes hasta poder levantarse de una silla y caminar. Puede tener un gran impacto en la calidad de su vida todos los días. La enfermedad más común que afecta a los huesos de las rodillas es la llamada artritis. El cartílago de la rodilla se desgasta gradualmente y provoca ese dolor e inflamación en la articulación. Las lesiones en los ligamentos, tendones y también causan problemas con la rodilla. Una lesión común se produce en el ligamento cruzado anterior. Estas lesiones frecuentemente suelen ocurrir por un movimiento de torsión repentino. Las lesiones del ligamento cruzado anterior y otras son lesiones deportivas por lo general. El tratamiento de los problemas con las rodillas depende de la causa. Es muy importante identificar la causa que ocasiona este primer dolor e ir observando cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Recuerde que siempre le digo que nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a leer qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, porque de ese aprendizaje somos nosotros entonces los que tenemos la información básica y adecuada que vamos a describirle al médico qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, para que entonces el médico sea el que ponga el título de esa dolencia que se llama diagnóstico y, si lo cree necesario y oportuno, indique algunos exámenes para corroborar ese diagnóstico presuntivo que el médico puede determinar una vez que usted le describa los síntomas que usted está presentando. Así que hay que aprender a leer el cuerpo y aprender a observar todo lo que sucede en nuestro cuerpo para que seamos nosotros capaces de describirlo. El tratamiento de los problemas con las rodillas depende absolutamente de la causa que lo está ocasionando. Hay veces que se resuelve con tratamiento habitual, con terapias, con algunas lociones locales, con analgésicos y antiinflamatorios, y ya hay un momento en que realmente el médico lo que recomienda es el cirujano un reemplazo de rodilla. Tenga esto en cuenta.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo en vivo desde el estudio. ¿Cómo estamos, Pepe? Buenas tardes, bienvenido.
Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, nadie en Cuba puede creer lo que vio o escuchó esta tarde cuando el Real Madrid perdió en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Manchester City de Pepito Guardiola, 2-1. Y eso que el Real Madrid se había ido adelante en el marcador con un gol de Isco, empató Jesús, luego la belga De Bruyne metió el gol de la victoria de penalti. Esto significa que ahora, en los octavos de final de la Champions, el Real Madrid va a tener que viajar a Manchester City, a Manchester en este caso, y derrotar, no empatar, derrotar por goleada, ¿okay?, al Manchester City en su feudo cuando se juegue el encuentro de vuelta dentro de 17 días. No se le pudo haber complicado la vida más al Real Madrid perdiendo en la Champions. Y eso que perdieron en la Liga durante el fin de semana también contra el Levante de visita. Y les toca para rematar el Barcelona en el Clásico este fin de semana que viene. Pero vamos por partes. Ramos, Sergio Ramos, resultó expulsado del partido por un foul en la tarde, ya en la etapa complementaria. En el otro partido de hoy, bueno, Cristiano Ronaldo a duras penas se enteró y su equipo, la Juventus de Turín, perdió de visita en Francia contra el Olympique Lyonnais 1-0. Este resultado no es gran cosa porque la Juventus perfectamente bien le puede dar vuelta a este marcador cuando se juegue el partido de vuelta en Italia. Esta noche, en la Champions League de la CONCACAF, Nueva York City Football Club contra San Carlos de Costa Rica, Montreal Impact de Canadá contra el Saprissa de Costa Rica, Nuevo León México contra el Alianza del Salvador y el América de México contra el Comunicaciones de Guatemala. Partidos de vuelta de la Champions League de la CONCACAF para ver quién avanza a la próxima ronda. Ustedes recordarán que anoche el Bayern Múnich derrotó 3-0 al Chelsea de Londres y el Barcelona empató con el Napoli 1-1 en la Champions League de Europa. Pasamos al boxeo porque el púgil cubano Jonis Arguilajos va a pelear este fin de semana. En el boxeo profesional tiene promedio de 3-0. Peso mosca, nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Jonis Arguilajos va a pelear contra el mexicano de solamente 17 años de edad, Eric Alonso Hernández, que tiene promedio de 1-0. Arguilajos en este momento tiene 23 años y va por su cuarto combate profesional. Muy bien, más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Mis amigos, al terminar esta emisión debemos informarles que se mantiene el clima represivo en torno al juicio en contra de José Daniel Ferrer y otros defensores de los derechos humanos, lo que ha generado una serie de críticas en la comunidad internacional. La agencia de noticias Reuters señala que funcionarios europeos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y de la organización Amnistía Internacional han dicho que estarán atentos al juicio de Ferrer. En el noticiero de la noche, por supuesto, tendremos más noticias para ustedes. Todo el equipo de este noticiero, Otón Madariaga en los controles, toda la gente de redacción, en la producción nuestra querida Patricia Martínez y don Jorge Jauregui en la edición, les decimos buenas tardes, las voces informativas de
Bruno Tokars
y este servidor Paul Sfeira. Hasta la noche, Dios los bendiga. Bye.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.